contacto telefónico.
De la mañana, 16 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Tenemos hasta ahora en Montevideo 22 grados de temperatura, 76% la humedad, 25 la máxima prevista para hoy, 18 la mínima, con algunas lluvias puntuales y aisladas previstas para la mañana de hoy aquí en la capital. Vamos a volver a hablar de las elecciones de Chile, en la segunda vuelta de ayer, el balotaje, que culminó con el triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que finalmente arrasó en esta instancia, quedándose con más del 58% de los votos frente a la dirigente comunista que representaba una coalición de izquierdas, la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, que alcanzó poco menos del 42%, una diferencia del 16% de los votos para el candidato ultraderechista, que ayer ya celebró su triunfo, recibió reconocimiento de Janet Jara y también una llamada telefónica de la ex candidata izquierdista, y el presidente Gabriel Boric lo llamó también por teléfono, una llamada que fue transmitida en vivo por los principales medios, siguiendo así como una tradición protocolar en Chile, y felicitó por supuesto Boric a Kast por su triunfo y le garantizó el respaldo institucional para asegurar la transición. Una campaña que fue muy dura en este último en esta última etapa, sobre todo para la segunda vuelta, con una primera vuelta en la que ganó Janet Jara, pero que ya se vislumbraba una mayor posibilidad del triunfo para Kast, que es la tercera vez que se presenta a la elección presidencial en Chile. Vamos a hablar y analizar todo lo que ha pasado en el país trasandino con la periodista Valentina Reyes de Televisión Nacional de Chile, que nos acompaña una vez más aquí en la mañana de Universal para que todos acá en Uruguay conozcan más de la realidad chilena tras estas elecciones. Vale, un placer recibirte como siempre. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un abrazo para allá, a Montevideo. ¿Qué tal?
Gracias, Vale, por atendernos nuevamente después de lo que fue una jornada muy intensa para vos y para todos los periodistas y para todos los medios chilenos ayer con esta segunda vuelta electoral. Quiero comenzar preguntándote cuáles fueron las primeras repercusiones allí en Chile a nivel de los medios de comunicación, a nivel político, de esta victoria de José Antonio Kast, que en realidad se veía como algo muy probable después de lo que fue la primera vuelta, con los otros candidatos de la derecha como Kaiser y como Matei, que apoyaron de inmediato a Kast, no así Parisi, el candidato del Partido de la Gente, y también se cree que, por lo menos lo que estuve leyendo en los primeros análisis, que los votos que apoyaban a Parisi, que fue la gran sorpresa en la primera vuelta, muchos se volcaron al voto nulo o al voto en blanco, que también aumentó sustancialmente en esta segunda vuelta. ¿Cuáles son los primeros análisis de esta elección, que fue, recordemos, la primera vez desde la Restauración Democrática que en la que hubo inscripción automática y voto obligatorio para una elección presidencial en Chile?
Sí, mira, acá fue contundente la victoria de José Antonio Kast. Se impuso en todas las regiones, además de la distancia que tuvo con Janet Jara, la candidata del oficialismo, ¿no? De que podríamos decir de la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. De hecho, estoy mirando algunos medios, algunos canales de televisión en este momento, y se ve el mapa todo teñido de azul, digamos, el color que representa ahí a José Antonio Kast, porque ganó en todas las regiones. ¿Por qué ganó? Estoy leyendo también algunos análisis. Algunos dicen que acapara al votante obligado. Estamos hablando de una elección con voto obligatorio, inscripción automática y voto obligatorio, y que además tuvo un mejor desempeño en el votante de Franco Parisi, uh-huh, este candidato que en la primera vuelta sacó el tercer lugar y que llamó a votar nulo en esta segunda vuelta electoral. Pero igualmente, y lo decían también los analistas, el voto no es de nadie, por más que existan llamados, claro. El elector en el momento de enfrentarse a la decisión puede elegir, y al parecer mucho votante de Parisi, y lo demuestra la elección, se volcó a la candidatura de José Antonio Kast, que es el presidente electo. Las primeras repercusiones fueron las tradiciones que tenemos en Chile después de una elección. El candidato que pierde llama al candidato ganador, hay una reunión privada entre ellos, y además el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, ya llamó a el presidente electo José Antonio Kast. Es una llamada que es televisada, que es pública, en donde se le saluda y se le invita para esta jornada al Palacio de la Moneda, a la sede de gobierno, a una reunión de trabajo. Así que hoy día estamos esperando las primeras actividades del presidente electo. Un desayuno en Buin, que es a unos 40 minutos de Santiago Centro, de la capital. Sí. Y a las 11:30 se espera una reunión muy relevante, que es esta reunión de trabajo entre él y el presidente Boric, acompañado además de algunos asesores que pueden ser claves pensando en lo que va a ser la instalación de su gobierno a partir del 11 de marzo.
Bien, vale, te propongo, si me permitís, escuchar una partecita del primer discurso de Kast, claro, cuando consagrarse ganador, y ahora lo comentamos.
Que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato amplio que hemos recibido hoy día. Y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros. Y a Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío. Y esta noche no estamos solos, aquí hay miles de personas, pero ustedes pueden ver la alegría que se ha generado en muchas ciudades, en muchas regiones a lo largo de Chile.
Primeras impresiones de Kast ayer tras consagrarse ganador. Decíamos, vale, que es la tercera vez que se presentaba a las elecciones presidenciales José Antonio Kast con su partido republicano, que lo fundó hace 5 años, que dijo que compartía ideas de Piñera, del primer presidente de centro derecha que hubo tras la restauración democrática, pero que tenía ideas muy blandas para lo que era su criterio, y basó su campaña Kast en la lucha contra la delincuencia, la inseguridad, y sobre todo con la expulsión o regularización o la invitación a salir del país, como él dijo también en la campaña, de los migrantes indocumentados, ¿no? Instalando lo que él ha calificado como un gobierno de emergencia ahora.
Sí, ese es el gran logo, eslogan de campaña, sí, que utilizó José Antonio Kast, el gobierno de emergencia. También, y ya de cara a esta segunda vuelta, hace unos días está hablando de un gobierno de unidad nacional, señalando que convocará, no sabemos de qué forma, eso sí todavía, a todas las fuerzas de derecha, podríamos decir, desde el centro a la derecha. José Antonio Kast se ubica, algunos hablan de una extrema derecha, ¿cierto? Lo cierto es que no es la centro derecha de Sebastián Piñera, y acá lo que hablaba ayer es de la importancia, dijo en su discurso también de aceptación, de ponerse de acuerdo. Dijo, trabajar juntos y ponerse de acuerdo no quiere decir que no tengamos diferencias, pero sí trabajar por un propósito común. Eso ya da una línea respecto a quienes quizás pueda convocar a su gobierno. También tendríamos novedades de su gabinete, de sus ministros, de aquí al 15 de enero. Por lo menos así lo adelantaba el día de ayer.
Bien, vale. A Kast mucho se le cuestionó en la campaña, sobre todo por parte de dirigentes oficialistas, que evitó hablar de varios temas, incluso en los últimos debates que hubo antes de esta segunda vuelta electoral. Hasta él mismo se cortó en una respuesta diciendo que se le había acabado el tiempo, evitando hablar de temas que sí había abordado en la campaña anterior. Por ejemplo, la posibilidad de indulto a represores de la dictadura, como Miguel Krasnov, que en la campaña anterior lo visitó en prisión, lo defendió. Y ahora evitó siempre hablar de estos temas y de otros temas polémicos para él, ¿no? Como por ejemplo su postura sobre algunas políticas sociales que se aprobaron en los últimos años, el tema de la despenalización del aborto en tres causales, cuando se votó la píldora del día después que él era diputado, obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con el matrimonio igualitario. O sea, todas estas cuestiones él ahora se le cuestionó mucho, que las evitó completamente en la campaña, justamente porque le jugaron en contra claramente en lo que fueron las campañas anteriores, ¿no?
Sí, fue una estrategia de campaña evitar los temas valóricos. Lo que siempre respondía José Antonio Kast a eso era, ustedes saben lo que yo pienso, pero yo no voy a retroceder en los derechos que ya se han adquirido, pensando por ejemplo en que en Chile tenemos una ley de aborto en tres causales. Entonces se preguntaba mucho si es que eso retrocedería, por ejemplo, y él ahí decía, yo no voy a retroceder. O también en una ley laboral, que son las 40 horas, sí, semanales de trabajo, también se le preguntaba si iba a hacer cambios, y ahí él dijo, los derechos que ya están yo no voy a retroceder, pero no profundizaba en esta materia tampoco, quiso abordar lo que va a pasar con la posibilidad de indultos a quienes están condenados por violaciones a los derechos humanos. Fue una estrategia decir esto, este gobierno es de emergencia porque Chile no está bien y nuestro objetivo es sobre todo la seguridad y el crecimiento económico. Ayer de hecho reafirmaba su compromiso con la seguridad y con una transformación o cambios que dijo que se van a empezar a ver desde el primer día, pero dijo los cambios se pueden ver, vamos a ir haciendo cambios inmediatamente, pero los resultados no son inmediatos, hizo ese énfasis ayer también en este discurso de aceptación.
Sí, durante la campaña además y ahora ayer después de conocerse la victoria de Kast, los candidatos anteriores de derecha que mencionábamos, Matei, que es la representante que quedaba más de la centro derecha, digamos, en esta elección, y Kaiser, lo apoyaron a Kast, pero también señalaron que dieron algunas advertencias, ¿no? Como que iban a controlar que se cumpliera con las promesas de campaña y que bueno, que había que ver cómo podía cumplir con lo que había planteado Kast durante la campaña. ¿Cómo se está viendo allí en el espectro político, Vale, y en los medios, el papel que podrían desempeñar ahora los otros candidatos de derecha y lo que tú llamabas como la centro derecha anterior de Piñera, que no es la que representa a Kast, ¿no? En un eventual gobierno del ahora presidente electo.
A ver, en primer lugar, José Antonio Kast ayer saludó y agradeció a Johannes Kaiser, que fue un candidato que había más hacia la derecha, sí. Que sacó el cuarto lugar en las elecciones, y le agradeció personalmente. Él estaba ahí presente el día de ayer en este discurso que da como su primer discurso como presidente electo. También agradece a Evelyn Matthei, pero con más lejanía. Evelyn Matthei no se presentó ayer a pesar de que le dio su respaldo, pero sí. No trabajó directamente en esta campaña en segunda vuelta. Y otro punto bien importante fue que quienes respaldaron a Kast fueron la familia de Sebastián Piñera, los hijos de Sebastián Piñera. Tanto los días previos hubo una reunión, un encuentro en que manifestaron ese respaldo, y este domingo en la noche, una vez que Kast resulta presidente electo, llega parte de la familia Piñera a acompañarlo, y te da un momento, José Antonio Kast, de agradecerles, reconociendo que hubo diferencias fuertes con el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, en un minuto, en 2020, José Antonio Kast se manifestó como opositor a Sebastián Piñera. Entonces, este gesto era bien importante, pensando en que quizás va a querer establecer más vínculos con el espectro de la derecha para poder gobernar. Esto es importante en materia de sacar adelante proyectos de ley, por ejemplo, lo que pasa en el Congreso, porque solo quizás con su partido, el republicano, no saca todo lo que puede querer sacar.
Kast en campaña prometió un ajuste fiscal al estilo Milei, como hizo en Argentina. ¿Está el pueblo chileno preparado para eso? Como el pueblo argentino de alguna manera lo ratificó a Milei después en las urnas, pero ¿está el pueblo chileno para un ajuste tan importante?
Mira, lo matizó. Se hablaba de 6.000 millones de dólares de reducción, pero hace algunas semanas recibió el respaldo de economistas que apoyaban a Evelyn Matthei, candidata de centro-derecha, y matizó esto del recorte fiscal. De hecho, se le preguntó mucho sobre cómo lo iba a hacer. Nunca lo detalló. Decía que iban a haber mejoras en el Estado, que hay muchos programas que finalmente no se cumplen, o decía que hay muchos operadores políticos y que por ahí iba a recortar, pero no quedaba claro cómo iba a hacer este recorte que es gigantesco. Pero luego de esta reunión con economistas de Matthei, matizó un poco este recorte. Así que ahí nos queda claro que no llegará quizás a ser de la magnitud que se prometió, pero no sabemos de cuánto. Es importante saber qué va a pasar ahí con un futuro ministro de Hacienda, director de presupuestos. Si está el pueblo de Chile preparado, yo creo que acá hay algunas leyes sociales, algunos beneficios sociales que son muy importantes relacionados con la pensión. Hay se llama pensión garantizada universal, que ha venido a reforzar la pensión, y que es importante que se conserve. Y José Antonio Kast en su campaña tuvo que decir que él no va a tocar este beneficio que hay para los pensionados, porque hubo muchas dudas si este recorte podía tocar, por ejemplo, eso, y es una materia muy sensible a las pensiones en Chile, en todas partes del mundo, y tuvo que decir, acá no vamos a tocar, este beneficio que se llama PGU, Pensión Garantizada Universal, con los recortes que quieren hacer, sino que los recortes van a ser por programas que supuestamente no funcionan bien, o lo que dice él, operadores políticos que dice que también están en el Estado.
Vale, vamos a escuchar si parece a Janet Jara ayer después de conocerse la victoria de Kast, y enseguida comentamos qué pasa ahora con el actual oficialismo, ¿no? con la izquierda, sí. De cara al futuro gobierno del nuevo presidente.
Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles, porque es la derrota donde más se aprende. Y es donde más firme debe ser la convicción democrática. Claro que sí.
Vale, la última vez que hablamos, después de la primera vuelta, vos mencionabas que sigue habiendo un componente fuerte en Chile, capaz que en esta elección también en particular, de anticomunismo, y por eso Janet Jara tenía las chances un poco más acotadas o más complicadas para esta segunda vuelta, pero también por ser la candidata del oficialismo cuando el gobierno de Boric no deja la administración con una popularidad muy alta, ¿no? Y con muchos cuestionamientos, sí, de lo que fue la gestión del actual presidente. ¿Qué balance se está haciendo por estas horas? Después, bueno, ha pasado muy poco, ¿no? Después de la segunda vuelta, pero de lo que dejó la campaña de Jara y el futuro para la izquierda en Chile, que también se ha mutado, ¿no? En los últimos años. Dejó de ser la Concertación, la nueva mayoría, con los gobiernos de Bachelet, de Lagos, y pasó después a esta nueva izquierda con los representantes más jóvenes, con el presidente Boric y sus políticos más cercanos, como Camila Vallejo, con lo que fue Giorgio Jackson, que también terminó dejando el gobierno. Y ahora, ¿qué pasa con la izquierda en Chile, ¿no? ¿Se desarma completamente? O sea, ¿qué es lo que se puede analizar lo que se está comentando por ahora?
Yo creo que viene una reorganización, luego de concluir el gobierno, de medir fuerzas. Hay una reunión, de hecho, durante este lunes para analizar los resultados, uh-huh, y ver qué es lo que aquí ocurrió. Se habla mucho de que puede ser este resultado un castigo al gobierno de Gabriel Boric, es una de las líneas de análisis, pero otros dicen que acá en Chile se va a dar un nuevo clivaje, como una nueva división. Se habló mucho de la división que hubo en torno a la dictadura. Nosotros tuvimos el plebiscito de 1988, uh-huh, para definir si seguía Pinochet, que era la opción sí, o la opción no, si no seguía.
Que casi hizo campaña
por
el sí en aquel momento, ¿no? Para que siguiera la dictadura.
Sí, hay que decir, Kast es el primer presidente desde el retorno a la democracia que vota por el sí. Los demás presidentes habían manifestado que habían votado por el no. Entonces, que eso se dio hasta ahora, pero que ahora estamos enfrentando como una nueva división, y quizás la izquierda va a tener que hacerse cargo o mirar esta especie de teoría, que es lo que vivimos en el plebiscito del año 2022 frente a un primer proyecto constitucional, porque en ese resultado hubo un 60% de rechazo aproximadamente y un 40% de apruebo, que son números parecidos, similares a este resultado de 58% a favor de Kast por ser presidente y un 38% de Janet Jara. Entonces, quizás la izquierda va a tener que mirar eso, qué pasó con este estallido, con este proceso constitucional. ¿Está eso detrás de estos resultados o es el gobierno de Gabriel Boric? ¿Vendrá seguramente un reordenamiento de fuerzas? Hay que ver cómo queda el Frente Amplio. Se dice que la campaña de Janet Jara se buscó desmarcar mucho de Gabriel Boric. Que con eso también el Frente Amplio, que es el conglomerado del presidente en ejercicio, quedó un poco herido. Así que vamos a ver ahí cómo se rearticulan las fuerzas. ¿Quién asume el liderazgo de la futura oposición? Se piensa que Gabriel Boric puede asumir un liderazgo ahí como expresidente. Vamos a ver qué rol toma también Gabriel Boric frente al gobierno de José Antonio Kast y cómo se rearticulan las fuerzas. ¿Qué pasa con las responsabilidades acá de lo que ocurrió?
Y con respecto al presidente actual, a Boric, ¿cómo fue su participación en la campaña electoral? ¿Fue de apoyo directo a Jara o se mantuvo aislado?
En la primera parte, hasta el mes de noviembre, más que apoyó a Jara, también hubo una defensa de quizás de su gobierno, o también emplazó a José Antonio Kast como candidato en algo que tú decías hace un momento, en este recorte fiscal. Lo emplazó a preguntarse cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer sin cortar beneficios sociales? Entonces hubo un rol un poco más protagónico hasta el mes de noviembre. Ya en estas últimas 4 semanas que fueron de la segunda vuelta, yo creo que el presidente Gabriel Boric tomó un rol más secundario. O sea, no apoyó explícitamente a Janet Jara, se dedicó a sus temas, a gobernar, no fue él quien tomó la voz. Los ministros en algún momento sí emplazaban más a Kass que defender a Jara, por decirlo así. O se preguntaban más cómo José Antonio Kass podría implementar sus medidas más que apoyar directamente la candidatura de Janet Jara. Además que existe esto de la presidencia, o sea, acá los ministros no pueden ir y apoyar una candidatura directamente. Y si quisieran hacer campaña, no podrían, cualquier funcionario público tendría que hacerlo después de sus horas de gobierno, entonces también existe ese punto importante.
Vale, volviendo al tema del perfil de Kast y su apoyo a la dictadura de Pinochet en su momento, varios medios internacionales después de su victoria justamente hacían referencia a esto que tú mencionabas, ¿no? Que después de la dictadura es el primer presidente electo que apoyó a Pinochet y que sería el primer gobierno de ultraderecha o de extrema derecha, como se lo ha calificado a Kast, en Chile desde la restauración democrática. Kast lleva a Chile lo más a la derecha que ha estado el país desde Pinochet. Es uno de los titulares. Estoy leyendo Mega Noticias hoy de allá de Chile, sí, haciendo referencia a estos titulares de France 24, de La Sexta de España. ¿Esto es realmente así? O sea, ¿en Chile sigue todavía habiendo un componente del pinochetismo muy fuerte entre los votantes y en particular entre votantes que son jóvenes y no vivieron la dictadura chilena que terminó en el 90?
Bueno, yo creo que ha habido una nueva mirada respecto a quizás a la dictadura. Lo cierto es que ya la mayoría del electorado no tiene la vivencia fresca de lo que fue, claro, la dictadura, ¿no? Hay una renovación del electorado, han pasado los años. Sí, con José Antonio Kast, sobre todo con su primera aventura, sus primeras aventuras presidenciales, había mucho más reivindicación de quizás lo que fue la dictadura, no en esta. Yo creo que hay que mirar los resultados con harta atención. ¿En qué sentido? En que, claro, José Antonio Kast obtiene un 58%, es una victoria absolutamente contundente, pero hay que recordar que esta es una segunda vuelta, o sea, muchos votantes tuvieron otra opción en la primera vuelta, no sí, necesariamente adscriben a todo el programa de Kast, pero bueno, lo prefieren entre estas dos alternativas que existían. Sobre el pinochetismo, sí, quizás hay grupos que lo han reivindicado, por mucho tiempo estaba como en una segunda línea, pero no diría que es mayoritario, sí, quizás hay una nueva mirada, hay gente que no lo ve con tan malos ojos, ya ha pasado los años, ¿cierto? Pero sí hay una nueva mirada respecto a algún grupo, pero no diría que es una fuerza mayoritaria a pesar de que del triunfo de José Antonio Kast. Yo creo que el triunfo de José Antonio Kast no va en esa lectura, sobre todo porque también lo otro que conversábamos, que él planteó un gobierno de emergencia, claro. Eso era como lo principal, no era un gobierno para reivindicar la dictadura, por ejemplo, o para poner la agenda valórica por delante. De hecho, evitó esos temas, justamente porque esos temas en la campaña del 2021 fueron parte de su agenda y el análisis que se hizo es que eso no resultó. De hecho, en la elección de 2021, José Antonio Kast no tuvo el respaldo del voto femenino, claro. Por lo mismo se analizó. Son esos temas los que no quiso tocar. Entonces su tema es el gobierno de emergencia, la seguridad, el crecimiento, el orden. Un poco ayer también se veía mucho en esta agenda que estaba planteando, y en cambios que van a empezar, pero donde los resultados no son inmediatos, que toman tiempo, decía, llamando también a la cautela respecto a esta expectación, porque otro punto que es importante es este 58% de respaldo es contundente, quizás se genera mucha expectación por lo que puede conseguir José Antonio Kast.
Claro, vale, para cerrar, vos que tenés mucha experiencia aparte en cubrir política allí en Chile, que también has trabajado desde el exterior para Chile durante un buen tiempo y ves también lo que la visión general de cómo se analiza la política chilena después de esta elección, la primera con voto obligatorio e inscripción automática como mencionabas al principio, se vio que hubo más interés en la población por el gobierno, por participar de las elecciones y por definir al futuro gobierno de lo que había antes, cuando la votación no era obligatoria y el porcentaje era mucho menor de la gente que participaba de la elección, o todavía se sigue sintiendo, se sigue evaluando como que hay un descreimiento de la política o falta de interés del electorado.
Yo creo que todavía, bueno, obviamente que la participación llegó al 85%, fue muy grande, pero claro, está este componente del voto obligatorio, ¿no? Entonces ahí nos queda la duda qué habría pasado si el voto fuera voluntario, cuál habría sido el interés. Claro. Igualmente la participación es importante en una segunda vuelta porque ya hay como definiciones de país. Yo creo que Franco Parisi fue un candidato que recogió un poco este desinterés o desaliento que puede haber muchas veces con la política. Fue importante lo que pasó ahí con Franco Parisi, recogió esto. Diría que las elecciones presidenciales sí generan mayor interés y mayor participación que otras elecciones, pero yo creo que todavía hay un porcentaje de la población que se siente un poco alejada, un poco alejada de la política. Vamos a ver cómo siguen los próximos años, pero bueno, a pesar de sentirse alejada, tuvo que participar y eso... Claro. Es positivo que tuvo que participar y decidir. Es que señalar los votos nulos podrían haber sido más altos ayer, sobre todo pensando en este candidato que es Franco Parisi, que llama a votar nulo, y no alcanzaron los dos dígitos, por ejemplo, que podría haber llamado la atención. Entonces hubo gente que sí, que optó entre estas dos opciones y manifestó ahí su preferencia.
Bien, Valentina Reyes, periodista de Televisión Nacional de Chile, un placer como siempre conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tanta información con nosotros y este análisis tan, tan detallado de lo que pasó en la segunda vuelta electoral en Chile, y estaremos en contacto como siempre. Un gran abrazo.
De todas maneras, un abrazo a la distancia. Saludos a Montevideo, Uruguay.
Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.